At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos. Información, análisis, comentarios y todo lo que te interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es miércoles 12 de enero de 2022 y en la fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Un hermoso final. Oribe Peralta anunció su retiro del fútbol tras 19 años de carrera, en donde ganó ligas con diferentes equipos y una medalla olímpica que pasó a la historia.
Marca.com.
Firmaría por 3 años y medio. Jesús Manuel Tecatito Corona cada vez está más cerca de convertirse en jugador del Sevilla. En las próximas horas podría hacerse oficial.
RadioFórmula.com.mx.
Cierran la jornada. Esta noche Santos recibe a Tigres en actividad de la fecha 1 del Clausura 2022 de la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
Admitió estar contagiado. Novak Djokovic reconoció que se presentó a una entrevista teniendo COVID-19. Además, tachó de un error humano la documentación entregada a las autoridades australianas.
Esto.com.mx.
El clásico fue blanco. En duelo disputado en Arabia Saudita, el Real Madrid derrotó al Barcelona en las semifinales de la Supercopa. Tras el empate a 2, el duelo se definió hasta la prórroga y el gol de la victoria fue de Federico Valverde. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Hay muchos temas que platicar con ustedes: el gran partido de Real Madrid en contra de Barcelona, el retiro de Oribe Peralta, muchas cosas que están alrededor del fútbol americano profesional, y tenemos a comentar acerca del retiro de John Lester, este gran pitcher de varios equipos y que ganara 3 títulos en la Serie Mundial. Raúl, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasó, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Fue un muy buen partido, como dices, el Barcelona contra el Real Madrid. Platicaremos de los detalles, estilos diferentes, sin duda, pero un muy buen partido, muy intenso, con una calidad técnica excepcional. También se jugó la Supercopa de Italia, la final, el Inter le gana 2-1 a la Juve, también en tiempo extra, también fue un muy buen partido de fútbol. Y lo de Oribe Peralta, ¿no?, que anuncia su retiro, una carrera ejemplar de Oribe Peralta, que curiosamente empezó a brillar a una edad ya avanzada, ¿no?, por ahí de los 26, 27 años, pero que culmina sin duda con la medalla de oro y con aquella actuación en los Juegos Olímpicos de Londres.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl, que fue fundamental en la final a lo largo de este torneo del 2012 en Londres, aquel equipo dirigido por Luis Fernando Tena, que le gana la selección de Brasil en aquella final inolvidable en Wembley. Y pues sí, efectivamente, un jugador que, como mencionas, tardó en despegar. Y es más, o sea, mucha gente lo empezó a conocer justamente hasta esa edad que mencionabas, 27, 28 años.
Sí, de acuerdo. Y jugó en muchísimos equipos. Empezó en Monarcas, León, pasó por Monterrey, una etapa en Chivas, después Santos, una, Jaguares. Y después en la segunda etapa de Santos es cuando explota Oribe Peralta y es cuando se vuelve el goleador y la figura que de ahí en adelante fue, ¿no?
Sí, 38 años de edad de Oribe Peralta y pues evidentemente, como mencionas, con el equipo de Santos a partir del 2010 cuando explota y luego tiene esa muy buena época con el América y lamentablemente no le fue bien con el equipo de las Chivas. Es más, la gente se preguntaba por qué el equipo de las Chivas lo contrató. Y en últimas fechas se hablaba de una posibilidad de ir a jugar con El Salvador, a un equipo salvadoreño, pero pues en realidad ya no tenía para qué. Debo suponer que ganó buen dinero, espero que lo haya guardado. Y pues se deja un legado importante en el fútbol mexicano, Oribe Peralta.
Sí, no, qué sentido, ¿no? Ir a jugar a El Salvador ahora después de la carrera que hiciste. Yo no lo puedo criticar por la decisión que tomó de ir a Chivas, porque al final era un muy buen contrato el que le ofrecieron en Chivas y él pensó que podía ayudar y que podía jugar mucho más de lo que jugó y que podía aportar experiencia en los chavos y que podía ser un referente, ¿no? Que a lo mejor eso sí lo fue. La realidad es que a toro pasado no funcionó en Chivas y nunca fue lo que todo mundo esperaba de Oribe Peralta, ¿no? Y al final decide retirarse. Por ahí creo que tenía una opción del MLS, pero yo creo que Oribe hace bien en decir hasta aquí llegué. No sé si pensará seguir dentro del fútbol mexicano, pero referente sin duda, Enrique, sin duda, ¿no? Un tipo que además de ser goleador y que además de conseguir muchos títulos, sabía jugar, hacía jugar, generaba fútbol y un jugador diferente, ¿no? Un goleador diferente.
Así es. Bueno, pues termina la carrera de Oribe Peralta, que deja huella en el fútbol mexicano. Y hablabas al principio, Raúl, acerca de la Supercopa que se juega en Riad, en Arabia Saudita, la Supercopa Española, donde, pues, además de ir por dólares, también hubo un buen partido el día de hoy. Se esperaba hasta cierto punto que el Madrid lo pudiera ganar con facilidad por las condiciones de ambos equipos, aunque el Barcelona recuperaba a varios jugadores, pero tuvieron que irse hasta la prórroga y fue donde el Madrid finalmente se impone 3-2.
Sí, yo creo que nadie esperaba la versión del Barcelona hoy en Real, Enrique. El Real Madrid es un equipo muy hecho, es un equipo que juega muy bien al fútbol con jugadores consolidados y que jugó el partido que sabíamos que iba a jugar, ¿no? Buscando tener el balón, pero se metió atrás y jugó al contragolpe, agarró al Barcelona mal parado en algunas ocasiones, dos de ellos muy claros en goles, y el Barcelona con estos jugadores que recupera después de mucho tiempo, arranca de titular Ferran Torres, entra en el segundo tiempo Pedri, entra Ansu Fati, Frenkie de Jong, que venía de una lesión. El Barcelona empieza a tomar forma y le compitió muy bien al Real Madrid, ¿no? Por momentos durante el partido fue mejor que el Real Madrid y daba la sensación en el tiempo extra que el que más chance tenía de ganar el partido era el Barcelona y fue el que buscó ganar el partido, pero los agarraron mal parados en un contragolpe y les hicieron el 3-2, ¿no? Cada equipo jugó a su estilo y a su forma. El Real Madrid un poco rezagado y metiéndose atrás y con unas transiciones muy rápidas para buscar la portería de enfrente.
Es, por cierto, la victoria número 100 del Real Madrid sobre el Barcelona en estos clásicos desde que se empezaron a enfrentar en 1902. El Barcelona está muy cerca, tiene 96 victorias, pero bueno, pues el día de hoy le tocó la de perder al equipo catalán y para el día de mañana es el otro partido semifinal, Atlético de Madrid en contra del Atlético de Bilbao, de lo cual platicaremos un poco más adelante, porque tenemos a Dani Gironès, que nos platica acerca de este duelo de Barcelona contra el equipo merengue.
Un saludo, Enrique, Raúl, compañeros. Hoy en el Kickfat Stadium en Riad hemos vivido un auténtico clásico, donde hemos podido ver un partidazo con la victoria del Real Madrid por 2-3 frente al FC Barcelona. Con alternativas, el partido se decidió en la prórroga con un gol de Valverde, a lo que sabe jugar el Real Madrid, a la contra. Y el juego tuvo dos lecturas y dos estilos muy diferentes, recordando viejos clásicos. Un Madrid que sabe sufrir y un FC Barcelona que poco a poco va formando un sistema de juego con el recién llegado Xavi Hernández. Lo escuchamos.
Al final el resumen es este, ¿no? Yo creo que podía haber ganado tanto Real Madrid como Barcelona. Les hemos dominado en muchas fases del partido y creo que no hemos dominado en cuanto hemos jugado con complejos y hemos jugado con cierto miedo, ¿no? Hay que jugar con personalidad, como hemos demostrado a partir del minuto 25-30 de partido. Y al final yo creo que por errores nuestros de no parar contras, que lo habíamos hablado, lo habíamos trabajado incluso, al final hemos tenido que asumir mucho riesgo jugando con tres atrás y ellos se han aprovechado de nuestros errores, ¿no?
Por su parte, Ancelotti, como ya le pasó en el Nápoles, apura sus equipos, confiando solo en 12 o 13 jugadores. Y en eso, en lo físico, le pasa factura. Escuchemos a Carlo Ancelotti.
No, que Barcelona ha dominado el partido, no estoy de acuerdo. El partido es igualado. Ellos han utilizado más la posesión, nosotros hemos utilizado más la contra, pero yo creo que la primera parte se merecía de ganar. Hemos encajado un gol por mala suerte. La segunda parte fue mucho más igualada, pero dominar, no me parece que ni el Real Madrid ha dominado ni el Barcelona ha dominado al Real Madrid. O sea, la contra fue muy efectiva. Hemos encontrado juego, jugadas de calidad, de mucha, mucha calidad. Los tres goles que hemos marcado son tres goles espectaculares.
Mañana otro buen partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao para la otra semifinal de esta Supercopa de España, buscando finalista para enfrentar en la gran final del domingo al Real Madrid. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Muchas gracias a Dani Gironès. Así que, como lo decía Dani, Raúl, el día de Bilbao.
Sí, sí, va a ser un buen partido. Dos equipos muy intensos, que no dejan nada al esfuerzo, ¿no? Y que se caracterizan por eso. Vamos a ver qué versión ofrecen mañana. En teoría debería partir como favorito el Atlético de Madrid, pero yo creo que el Atlético de Bilbao tiene mucho chance de ganar mañana. Vamos a ver qué versión nos ofrecen los dos.
Pero, ¿crees que obviamente vienen estos partidos finales y todo esto? Porque, bueno, pues es el negocio, van por los dólares y van a jugar a Arabia Saudita. Pero en dado caso de que esto se acabe en algún momento, ¿que deberían seguir con el mismo formato, aunque se juegue en España, con cuatro equipos?
Yo creo que no, Enrique. Deportivamente no es lo justo que un segundo lugar de Copa o de Liga tenga posibilidad de ganar la Supercopa.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde medios locales informan que el Sevilla y Jesús Tecatito Corona habrían acordado un contrato por las próximas 3.5 temporadas, que se firmará cuando el Porto concluya con éxito las conversaciones para el traspaso del futbolista. Corona, quien también posee la nacionalidad portuguesa, por lo que no ocuparía plaza de extranjero, tiene contrato vigente con los Dragones hasta el próximo 30 de junio, por lo que Sevilla espera que el monto de la transferencia no exceda el millón de euros. Llegamos a Alemania, donde el extremo francés Kingsley Coman ha renovado su contrato con el Bayern Múnich hasta 2027, informó este miércoles el club alemán. La renovación de Coman, sumada a la de jugadores como Joshua Kimmich y Leon Goretzka, es, según el director deportivo Hasan Salihamidžić, parte del fundamento para éxitos futuros del Bayern. Volamos a Italia, donde Mino Raiola, representante de Irving Lozano, Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, entre otros, fue operado de urgencia este miércoles en Milán, según informan medios locales, donde Raiola, de 54 años, actualmente se encuentra bajo observación. Cerramos en España, donde el mexicano Orbelín Pineda dio sus primeras declaraciones como jugador del Celta de Vigo, club en el que el mexicano buscará tener minutos este fin de semana.
A tratar de adaptarme lo más rápido con los compañeros, con la ciudad, con la cultura, y esperamos dar un buen espectáculo para toda la gente. Poder experimentar lo más rápido posible y aportar lo mejor de uno, ¿no? La verdad que esto es en conjunto y en grupo. Esperemos que todos los compañeros demos lo mejor de cada uno y, bueno, esperemos que me aprovechen todos los aficionados y puedan disfrutar y ver festejos muy buenos de la Rolling.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, de regreso con ustedes, amigos. Hoy Santos recibe a Tigres, buscando iniciar la temporada con una victoria. El cuadro de Torreón llega con equipo completo. Regresa su técnico Caixinha. Los felinos con varias posibles ausencias que podrían mermar su desempeño en la cancha. ¿Quién se va a llevar los 3 puntos? Entra en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si es que le metes $400 a que Santos gana, podrías cobrar hasta 820. O si le metes 400 a que Tigres se lleva la victoria, podrías cobrar hasta 1,540. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX, es una publicidad para mayores de 18 años. Y pues sobre este tema, Raúl, de este partido de Tigres en contra de Santos, que se pospuso por los casos de COVID del equipo de Tigres, ¿Cómo ves el duelo entre estas dos escuadras?
Es un duelo que tiene historia, que hay mucha rivalidad. Yo veo claramente favorito a Tigres para el partido de hoy, a pesar de ser en Torreón el juego. Tigres tiene muy buen equipo. Con la alineación que anuncia Miguel Herrera, me parece un equipo fuerte y potente. Y el equipo de Caixinha pues está arrancando proceso, ¿no? No sabemos si no tenemos idea qué versión vamos a ver de Santos. Caixinha es un técnico intenso que le gusta que sus equipos aprieten, corran, luchen y que busquen el arco contrario. Eso me hace pensar que va a ser un muy buen partido, pero me parece que Tigres pinta como favorito, tiene un equipo muy fuerte, viene ya con el torneo anterior de Miguel Herrera. Por cierto, ya anunció la alineación y debutan con Tigres tanto Jesús Angulo como Córdoba, los refuerzos que llevaron, Guiñac, Carlos González, Tobán, Guido Pizarro, un equipazo tiene Tigres, así que creo que debe partir como favorito, Enrique.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y sobre todo haciendo esta principio en el proceso de Miguel Herrera. Sabemos que la prensa, el público en Monterrey es sumamente exigente, y pues se le estaban volteando a Herrera, pero el equipo poco a poco empezó.
Sí, sí.
En su idea futbolística. No sé si es que tengo problemas con la comunicación. Sí.
Pero ahí estás ya listo, Enrique.
Ah, perfecto. Bueno, pues ya no sé qué tanto se escuchó o no, pero bueno, el caso es que Tigres la pasó mal con Herrera al principio en el torneo anterior, algo que mencionabas. Luego el equipo se compuso, logró sobreponerse a esta serie de críticas que tenía Miguel Herrera. Y Caixinha no desconoce este rumbo de Santos, pero bueno, pues las piezas son completamente diferentes. Bueno, si te parece, Raúl, vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero José Luis Cuevas, porque la Federación Mexicana de Fútbol puso un recurso ante el TAS, tratando de hacer a un lado esta sanción de dos partidos de la selección mayor sin público.
Gracias, Enrique. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, buenas tardes. Información de la Federación Mexicana de Fútbol, que el día de hoy presentó a un nuevo socio comercial de cara a la Copa del Mundo de Qatar. En el acto, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, habló sobre distintas situaciones, entre ellas, qué es lo que sucederá en la próxima fecha FIFA, cómo está el asunto de la Federación Mexicana de Fútbol y el castigo por parte de la FIFA. El mandamás ha asegurado que en próximos días se haría oficial que México jugará a puerta cerrada los dos partidos ante Costa Rica y Panamá.
La decisión del TAS la podremos ver en un periodo largo, unos 8 o 10 meses, eso es lo que nos comentan los abogados. Podrán venir diferentes acciones antes de la definición definitiva por parte del TAS. Eso estaremos pendientes en los próximos días. Vendrán nuevas medidas con una mucho mayor contundencia, y eso es lo que anunciaremos seguramente en los próximos días cuando tengamos noticias del TAS. Y con estas medidas estaremos buscando una solución definitiva. No podemos estar arriesgando el futuro deportivo de la selección.
Por otro lado, y en relación a la conformación de la fecha FIFA, John de Luisa espera que Gerardo Martino no tenga problemas para la conformación de la misma, tomando en cuenta la situación que se vive en el mundo por la nueva variante Omicron.
Sí, en efecto, Gerardo Torrado y toda la gente de nuestra Dirección General Deportiva ha estado en contacto con los jugadores y con los clubes, dándole un seguimiento verdaderamente cercano al estatus de salud de cada uno de nuestros jugadores. De los que se supo que estaban infectados con esta nueva variable, afortunadamente todos ya están bien, incorporándose a sus equipos, agarrando ritmo, y eso nos deja muy tranquilos. Desde luego les seguiremos dando seguimiento para tener la tranquilidad de que vengan todos los que estén en la lista definitiva del Tata. Al día de hoy estamos tranquilos que así sea.
Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Muchas gracias, José Luis.
Sí, tenemos un poco de problemas con la comunicación de Enrique. Muchas gracias a José Luis Cuevas por la información de John de Luis y la Selección Nacional de Fútbol con este recurso que interpone ante el TAS para buscar ganar tiempo, así lo veo yo, y para buscar que los partidos de la Selección Nacional en la próxima fecha FIFA se puedan llevar a cabo con gente. El recurso del TAS tardaría algunos meses en darse, pero lo que está buscando la Federación Mexicana de Fútbol con su equipo de abogados es precisamente ganar tiempo y buscar que los partidos de eliminatoria se lleven a cabo con gente.
Perfecto. No sé si es que me escucho ahí, pero aquí estoy ya. Bueno, sí estoy de acuerdo contigo, Raúl. Me parece que sí es una idea de la federación para posponer esto, el hecho de que se puedan jugar estos dos partidos en donde México, pues no se ha visto muy bien que digamos en eliminatoria. Básicamente son cuatro los equipos que van por los tres boletos directos, a donde a México, Canadá y Estados Unidos se ha sumado la selección de Panamá, y son muy importantes estos dos juegos. Entonces, se está buscando este recurso ante lo que llama la federación una falla en el proceso de los protocolos, que no se cumplieron de manera cabal, protocolos que la misma FIFA había establecido, y que por ello es que la Federación Mexicana de Fútbol se está escudando en esto. Vamos a ver si es que se procede, pero pues por un lado ojalá proceda esto, ¿no? Pero por otro, ojalá ya se acabe el dichoso gritito, ¿no?
Sí, que es lo que termina diciendo John de Luisa, ¿no? Que independientemente de lo que decida el TAS ahora, lo que hay que hacer es terminarlo porque el castigo puede ser mayor, como ya lo anunció la FIFA, ¿no? La pérdida de puntos y el Mundial de Fútbol, ¿no?
Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos.
En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic admitió que hubo errores humanos en su declaración jurada del viaje a Australia, y el país oceánico ya investiga también algunas incongruencias en sus pruebas de PCR. El serbio confesó que no cumplió con cuarentena al arrojar positivo a COVID-19 en su país y acudió a algunos eventos sabiéndolo. Periodistas locales señalan que la pena máxima por presentar pruebas falsas son 5 años de prisión, así como podría afrontar un veto en Australia por hasta 3 años. En Serbia, las autoridades señalan una clara violación a la salud pública por parte del tenista. Este jueves se realizará el sorteo del cuadro principal del Abierto de Australia. En el automovilismo de la Fórmula 1, de acuerdo a prensa británica, Lewis Hamilton no decidirá su continuidad en la máxima categoría hasta que se arrojen los resultados de la investigación del Gran Premio de Abu Dhabi en relación con la salida del safety car que terminó por aprovechar el neerlandés Max Verstappen para alzarse campeón mundial. Semanas después de la carrera, se aseguró que la escudería Mercedes había retirado las apelaciones en contra de la victoria del piloto de Red Bull. Y en el básquetbol de la NBA, los Suns de Phoenix derrotaron a los Raptors de Toronto 95-99 y se sitúan con la mejor marca de la liga, sumando 14 victorias de visita y 4 derrotas. Jae Crowder fue el mejor anotador de la noche con 19 puntos personales en 35 minutos de juego en la duela. Asimismo, se observó a Devin Booker haciéndose de palabras con la mascota de los Raptors, que intentó distraerlo en unos tiros libres al final del encuentro, en medio del estadio vacío por las normativas anti-COVID en Canadá.
Gracias a Betsabe Rosales. Ya me quedé sin palabras de Djokovic, Raúl. Ya no sé, o sea, si fuera Juan Pérez, el jugador 150 del mundo, ya estaría en su casa y a lo mejor hasta en el bote por estar presentando pruebas falsas. Pero esto, la verdad, ya es inimaginable. Entre más de rascas, y no mucho, sale pura podredumbre de parte de este mentiroso, tramposo, irresponsable. Ya no sé qué más que decir, porque, ok, no te quieres poner la vacuna y que no te quieres poner algo en lo que no confías en tu cuerpo, ok, pero cumple con las reglas, sé responsable con las personas que están a tu alcance. Si es que, como dijo, sabía que había dado positivo y se presenta en actos públicos, qué irresponsabilidad este señor, y luego miente en su ingreso a Australia. No sé, está muy rudo.
¿Sabes qué, Enrique? Estoy de acuerdo contigo, tiene todo el derecho a no vacunarse, aunque es incomprensible porque está demostrado lo bien que hace la vacuna para este virus, ¿no? Pero al final, que hubiera tenido los pantalones de decir, oye, no me voy a vacunar porque no creo en la vacuna y por eso no voy a jugar el Abierto de Australia, y no que hiciera, porque es un hecho que hizo trampa para entrar a Australia, ¿no? Falseó declaraciones primero y después falta ver, porque eso no lo podemos comprobar todavía, si falseó la prueba positiva que está argumentando para no vacunarse y para que se le diera la exención médica. Pero la forma migratoria para entrar a Australia la falseó, eso ya es un hecho. Yo no sé si vaya a acabar aquí y el gobierno de Australia y el Abierto de Australia se vayan a atrever a ir hasta el fondo, pero lo que es un hecho es que está quedando como un mentiroso y como un farsante, ¿no?
Sí, no, e irresponsable. Vamos, todo mal de parte de Djokovic. Bueno, pues él dice que dio positivo el 16 de diciembre. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto. El Abierto de Australia inicia ya en unos días. Pero insisto, creo que si fuera otro jugador, en ese momento ya estaría en su casa.
Porque el tema, Enrique, para la gente que no lo sepa, es que él argumentó la exención médica por el positivo de COVID y le sacaron imágenes que había subido en las redes sociales de eventos después de cuando había declarado el positivo. Y él dice que la primera prueba fue de antígenos y que le salió negativa y que por eso fue al evento. Y que la segunda ya le salió positiva el PCR y que a pesar de ser positivo fue a una entrevista, lo cual es muy raro, ¿no? Si sales positivo en PCR y eres el tenista número uno del mundo y eres un poquito responsable, no vas a una entrevista, ¿no?
Por supuesto, y además de todo esto es tonto porque él puso, subió en sus redes sociales, en Instagram, una fotografía en donde había estado muy contento de haber estado entrenando en Australia, en Marbella, en España, de haber pasado ahí unos días con su familia y todo esto. Y en la declaración, cuando llega a Australia, en donde le preguntan, oye, ¿has estado, vamos, fuera de tu lugar de residencia los últimos 14 días? Él tiene como residencia Monte Carlo. Y había estado en Serbia, había estado en España, había subido la fotografía de él en España y puso que no. O sea, en fin. Bueno, pues este yo. Bueno, vamos a hablar acerca de la NFL. Raúl, varias cosas interesantes porque pues vino esta ola de despidos. Vic Fangio, el entrenador de los Broncos, el domingo, el lunes, en el famoso lunes negro, tres entrenadores pierden su trabajo. Ahora es Joe Judge del equipo de los Gigantes de Nueva York. Judge, que termina con este equipo con marca de 4-13, finalizaron con 6 derrotas de manera consecutiva y solamente una vez superaron los 10 puntos. De hecho, dice el dueño del equipo que está sumamente avergonzado con este que llegó a ser un equipo muy importante del fútbol americano profesional. Y por tercera vez, de manera consecutiva, el equipo de los Gigantes hace cambio de entrenador después de solamente 2 temporadas. Es decir, el nivel de paciencia también se ha agotado en la NFL y más en estos equipos que no van para ningún lado. Por cierto, Raúl, la reacción ha sido muy negativa de parte de los aficionados de los Delfines al despedir a Brian Flores, que creo que es un muy buen trabajo. El equipo se le cayó, pero tuvo un gran repunte, tuvieron marca ganadora, no alcanzaron a meterse a la postemporada, pero cuando venía un despido de entrenador en Miami, bueno, el público lo aplaudía. Ahora, pues en realidad este equipo pues no da pie con bola, y pues después de que fue una de las organizaciones más exitosas, no solamente de la NFL, sino de todas las organizaciones en los Estados Unidos, pues ahora la verdad es que pues nada más es acordarse de aquella campaña invicta y de Gris y de Marino, pero pues eso fue hace 40 años casi.
Oye, pero sí, la decisión parece equivocada. Es cierto que empezó mal Miami, pero la inercia que del final, Enrique, lo bien que estaban jugando, al final te hacía pensar que a lo mejor reforzando un poco el equipo y cubriendo algunos huecos, el equipo podía estar muy bien la temporada que entra con este mismo coach. No fue una decisión entendible.
Sí, yo la verdad no lo entiendo, no entiendo esto. El señor Ross, el dueño, es el que maneja el equipo, y muchas veces cuando los dueños lo manejan, o sea, son muy buenos para hacer dinero, y francamente, bueno, pues se les reconoce, y ya quisiera yo tener esos talentos. Pero cuando manejar los equipos, pues hay muchos a los que le va muy mal, porque no tienen ese conocimiento del juego y del manejo de personal. Bueno, Los Carneros el lunes estarán enfrentando a los Cardenales de Arizona. Jordan Fuller, que es un elemento de la defensiva secundaria de Carneros, está lastimado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues literalmente salió del retiro Eric Weddle. La lesión de Fuller es en el tobillo, se lastimó el fin de semana en contra de San Francisco. En el caso de Weddle, que se habla de retiro, tiene 37 años, su última campaña fue del 2019, cuando jugó los 16 partidos, en todos ellos como titular, inclusive fue capitán y era el hombre que mandaba las señales defensivas, 6 veces en el tazón de los profesionales, pasó muchos años con los Cargadores, estuvo con Baltimore, finalmente en el 19 con los Carneros. Pero bueno, pues no sé en qué condiciones esté, debe estar en una buena condición para que lo llamen y a los playoffs, además, 2 años después de su retiro. Los Acereros el domingo por la noche estarán enfrentando a los Jefes de Kansas City. El panorama se ve muy, muy complicado para el equipo de los Acereros, que bueno, pues podría ser el nuevo partido del Big Ben Roethlisberger. Dice Roethlisberger en la conferencia de prensa el día de hoy, no, vamos a jugar. Y por otro lado también pues esperamos divertirnos en el partido del próximo domingo. Dice, quizás de los 14 equipos que nos metimos a la postemporada somos en cuanto a talento y capacidad el número 14. Dice, no somos en este momento un buen equipo, pero bueno, pues las sorpresas se dan en el mundo del deporte. Por lo pronto los Jefes son favoritos por 12 puntos y medio para ganar el partido. Aaron Rodgers, los empacadores descansan este fin de semana, son el número 1 de la Conferencia Nacional, y dice que pues con esta semana de descanso confía en estar al 100% de ese dedo chiquito del pie que se fracturó y que le dio un cierto dolor de cabeza, pero pues la verdad es que en las últimas semanas no se notó ese problema. Y por último, Raúl, no sé si te interese, pero los Broncos de Denver en el mercado dentro de pueden estar a la venta. Entonces,
déjame junto con unos cuates a ver si nos alcanza.
Bueno, el valor puede estar por ahí de $4,000 millones de dólares más o menos por los Broncos. Las reglas establecen que tiene que haber un dueño mayoritario y ese porcentaje mínimo para un dueño mayoritario es del 30%. Entonces debes tener por ahí de $1,200 millones de dólares. Se ha hablado acerca de John Elway, por ejemplo, para que encabece un grupo de inversionistas. Se hablaba también de Peyton Manning para que encabece un grupo de inversionistas. Pero bueno, pues estarían a la venta los Broncos de Denver. Fue una campaña muy buena en la NFL. Son pocas las ligas que logran incrementar sus niveles de audiencia. Y la NFL incrementó con respecto al año pasado, inclusive con más partidos, fueron 200. 10% se incrementa el rating en las cadenas de los Estados Unidos. Y bueno, por último, John Lester se retira del béisbol de las mayores. 16 campañas, 200 victorias, parte integral de ganar 2 de ellos con Boston, 1 con los Cachorros, 1 sin hit ni carrera y 5 veces en el juego de las estrellas. Vamos a hacer una pausa.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas, marcamos diferencia.
Bueno, estamos de regreso, amigos, en La Fórmula es. Vamos ahora con Luis Octavio Carola, Guadalajara. Las Chivas que empezaron muy bien el torneo con esa victoria de 3-0 sobre el Mazatlán. Luis Octavio, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto.
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Sí, Guadalajara pues arrancó de buena manera, ¿no? Aprovechando las condiciones del rival, marcando los goles en el momento que tenían que caer. Y bueno, pues hoy en conferencia de prensa, Ángel Saldívar, el Chelo, pues habla acerca de este momento, de este resultado de 3-0 y cómo tomarlo. Obviamente la tranquilidad y el paso a paso pues son una de las constantes o de las palabras que se escuchan dentro de las instalaciones de Verde Valle. Sabe la gente de Chivas que simplemente pues es una victoria y un paso de los muchos que tiene que dar.
Lo importante creo que es más que nada el equipo, que el equipo gane. Y claro, soy consciente que como delantero mi obligación siempre es anotar goles, ayudar en esa parte y las otras también vienen de extras y que son muy importantes también. Como te digo, la constancia y la continuidad son muy importantes para poder ser un goleador constante y poder marcar así más goles en el torneo. Pues eso ya depende de la gente externa. Creo que siempre va a haber esas opiniones, las diferentes medios, la afición, todo, pero creo que aquí la clave sería la constancia, porque pues eres tan bueno o tan malo como tu último partido. Entonces nos queremos ir partido a partido. Creo que la primera jornada quedó atrás y ahora nuestra mente está en el partido contra Pachuca, y como recalcar esa palabra, la constancia y la continuidad en los resultados y en el funcionamiento.
Constancia, lo que van a requerir el equipo del Guadalajara, pensando en que vengan resultados. Ahora enfrente pues un rival como el Pachuca, que no es obviamente de la misma envergadura como la escuadra de Mazatlán. Una de las primicias para la gente del Guadalajara pues será cerrar el caso de Alexis Vega, ¿no? De volver a firmarlo, de retenerlo, porque bueno, pues si alguien en este momento tiene un valor importante con la gente de Chivas es Alexis Vega, así es que pues va a ser el trabajo primordial de la directiva del Guadalajara. Así las cosas con la gente del rebaño, compañeros.
Gracias, Luis Octavio. Oye, ¿qué tanta presión se siente? Porque pues es un equipo que había invertido una buena cantidad de dinero, las cosas no salieron con Guadalajara, hace un buen rato que no tienen un gran torneo. Sí debe ayudar un poco esa victoria contra Mazatlán, las victorias siempre ayudan, pero ¿qué tanta presión se siente con el equipo de Guadalajara y sobre todo con su afición?
Sí, fíjate que obviamente el resultado se ha hablado mucho o se ha tomado ahora en mofa, ¿no?, por parte de la gente de los Rojinegros del Atlas, ya que Guadalajara ganara 3-0 y que se celebrara y que sus aficionados salieran al día siguiente pues disfrutando de un resultado, te habla de que son 5 años, son muchas, ya varias temporadas que Chivas no puede dar una satisfacción en su casa a sus seguidores. Eso va a terminar, o por lo menos este resultado termina por darle un poquito de credibilidad o darle, aunque sea la razón de la duda, a este nuevo proyecto de la gente del Guadalajara. Pero siguen con la intención o con la idea los seguidores de que hasta no ver que esto sea una realidad, no darle el voto de confianza al 100%. Antes de este resultado, Enrique, había una campaña de aficionados de Chivas de no comprar, de no asistir, de no tener nada de objetos oficiales de Chivas en protesta, ¿no?, de los malos o de la del manejo que ha tenido la directiva.
¿Qué pasó, Luis Octavio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, el triunfo de 3-0 ayuda, por supuesto, y alienta a los aficionados y al propio equipo, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo. Es Mazatlán y fue un Mazatlán muy flojito, ¿no? Creo que hay que esperar al fin de semana para el juego contra Pachuca, un equipo que le va a poner mucho más resistencia para ver exactamente dónde está Chivas, ¿no?
Sí, obviamente, ¿no? Y creo que todos sabemos que el fútbol mexicano pues se divide tal vez hasta en 3 o 4 escalones, donde ciertos equipos pues están más arriba, los de primer nivel, los que compran, los que invierten, otros donde pues van a estar peleando ahí los lugares, no sé, del 5 al 8 o del 5 al 10, y creo que Guadalajara pues va a estar tratando de pensar en eso, ¿no? Tal vez un octavo lugar, un séptimo, y Pachuca debe de ser alguno de los que estén en esa zona de los escalones en los que pueda estar peleando la gente de Guadalajara. Ahora sí tendrá un rival de este modo, no como Mazatlán, que con todo respeto, bueno, pues tendría que estar pensando Mazatlán en los lugares del 12, ¿no?
Efectivamente. Luis Octavio, muchas gracias, un gusto saludarte.
Saludos, Enrique.
Muchas gracias a Luis Octavio Carlos desde Guadalajara. Por cierto, que bueno, con estos contagios en masa que estamos teniendo en México de coronavirus y de esta variante Omicron, en donde ayer fueron más de 33,000, ha habido modificaciones en cuanto al aforo en los estadios de la Liga MX, y de hecho se reduce en 7 de 8 estadios. En Pachuca, por ejemplo, 30% de aforo, en Querétaro 40%, Aguascalientes, Tijuana y el Estadio Universitario para el equipo de Tigres 50%, Toluca 80%, el Atlas 60%, y para el partido del día de hoy de Santos contra Tigres en Torreón 80%. El Estadio Azteca es el único que no ve reducido su aforo 100% para el partido de Cruz Azul. Pero pues por lo pronto así las cosas, Raúl, por la cuestión del coronavirus.
Y la gente que vaya, Enrique, que sea responsable y que se lleve su cubrebocas y que lo tenga ahí todo el tiempo, ¿no? Si quiere darle un traguito a la cerveza, pues que le dé un traguito, pues se lo vuelva a poner, ¿no?
Y pues mira, lo mejor es que vean el partido por la tele. Luego
no, ya que... no. No, que sí vayan, pero que se cuiden.
Bueno, está bien. Bueno, en fin. Bueno, oye, Raúl, ¿qué tenemos en el fútbol internacional?
Un par de notas, Enrique. Decíamos al inicio la Supercopa de Italia, el Inter contra Juventus. En la tabla, en la Serie A, el Inter va mucho más arriba que la Juve y está jugando mejor. Y el partido de hoy fue mucho más parejo de lo que dice esa diferencia de puntos, ¿no? 1-0 se puso arriba la Juve por ahí en el minuto 20. Empató Lautaro Martínez en un penal al minuto 34, 35. El Inter tuvo más llegadas que la Juve. La Juve tuvo algunas, pero el Inter fue mejor y al final hasta el minuto 120 con un gol de Alexis Sánchez en tiempo extra, el Inter se lleva la Supercopa de Italia. Hace correctos los pronósticos y al final el Inter hoy es mejor equipo que la Juve, pero la Juve compitió mucho mejor de lo que se esperaba, Enrique.
Sí, efectivamente, fue pues un resultado hasta cierto punto de lo mejor en ese aspecto para ellos. Y bueno, también hay algo del Tecatito, ¿no?
Correcto, el Tecatito Corona está muy cerca de firmar con el Sevilla un contrato de 3 años y medio, que es lo que llama poderosamente la atención. Hay que recordar que Julen Lopetegui, que es el entrenador actual del Sevilla, ya dirigió al Tecatito en el Porto y lleva unos cuantos años queriéndoselo llevar. Ahora querían reforzar y necesitaban un jugador por la banda. El Tecatito Corona no era la primera opción. La primera opción era Anthony Martial del Manchester United, pero la verdad es que no les alcanzó y no quisieron desembolsar lo que pedía el United. Entonces fueron buscando opciones y cayeron en el Tecatito. Las negociaciones van muy avanzadas y se supone que está a muy pocas horas de cerrarse la operación. Una muy buena noticia que el Tecatito vaya a un equipo tan competitivo como el Sevilla, sin duda un equipo que está a 5 puntos del Real Madrid con un partido menos, que está peleando el título, que no son palabras menores, ¿no? Que está peleando, va a jugar la UEFA Europa League. Yo lo que tengo mis dudas es que el Tecatito va a ir a conformar un plantel. El Tecatito no va a ir de titular y le va a costar trabajo ser titular. Se tendrá que ir ganando un espacio y se tendrá que ir buscando ese espacio para ser titular, porque lo que necesita hoy es jugar y necesita ritmo de partido. Sevilla es un muy buen equipo y tiene muy buen plantel.
Sí, y bueno, sobre todo en año mundialista, también es muy importante que esté a ritmo Corona, que bueno, pues es de los jugadores imprescindibles en la lista de Martino. Ahora, yo creo que también ya es tiempo de salir de la liga portuguesa, porque Portugal junto con Holanda son ligas de buen nivel, pero que son las ligas trampolín para llegar pues a Italia, Alemania, al fútbol inglés, al fútbol español, y pues dejar al Porto, en donde sí tienes una buena posición, en donde Corona ha hecho cosas importantes, en donde inclusive ha sido designado como el mejor jugador de la liga en una serie de encuestas que se realizaron entre los aficionados. Pues también es el momento de ponderar si es que te quieres quedar en esa liga o dar un paso hacia adelante, como finalmente lo hace Irving Lozano, aunque pues sí le costó. La llegada en Nápoles no le iba nada bien, pero bueno, pues ahora es un jugador de los que prácticamente siempre aparecen como titular. Entonces, pues yo creo que es un paso que se tenía que dar, Raúl.
Yo también lo creo, Enrique. Lleva 10 años en Europa, Jesús Manuel Corona. 10 años, eso es mucho tiempo. Casi siempre siendo titular, 7 años ya en el Porto y como dices, como figura. Y ahora saltar a una liga mucho más competitiva y a un equipo superior infinitamente que el Porto, ¿no? El Sevilla normalmente pelea puestos de Champions y está en la Champions, ahora está peleando el título de Liga, ha sido ganador de la Europa League varias veces, así que de darse esta contratación es un salto muy importante en la carrera del Tecatito Corona.
Bueno, ¿ya nos tenemos que ir? Ah, perfecto. Bueno, pues ya nos vamos. Raúl, muchas gracias, nos vemos mañana.
Enrique, buenas tardes, nos vemos mañana.
Gracias, buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.